buenas noches tengan todos ustedes, amigos de los libros. Este es 27 de diciembre del 2021, la última transmisión que se hará este año de su podcast. Quiero de manera infinita agradecer a todos ustedes quienes me han acompañado a lo largo de estas transmisiones en estos ya casi 2 años, de los cuales yo puedo demostrar con profunda alegría y gratitud a cada uno de ustedes, quienes me han proporcionado un espacio de su tiempo, de su valioso tiempo, para poder de esa forma esparcir lo que cada uno de nuestros amigos tiene para nosotros, escondidos entre los derredores de hojas. Siendo así, me gustaría comentarles un poco respecto al último libro que tomé en este año, sobre el general Félix de Salm-Salm y sus memorias sobre Querétaro y el emperador Maximiliano. Este hombre de currículum muy interesante vino a América a pelear al lado del ejército de Lincoln, y una vez obtenida su victoria, ofreció sus servicios al emperador, del cual este sin duda optó en tenerlo cerca de su lado. Una vez que la república alzó triunfante su victoria, el general Salm regresó a Europa, donde encontró la muerte durante la guerra de Franco-Prusia en 1870. Siendo un hombre de armas y de valentía profesional en su tinta, nos dejó para nosotros y en la eternidad un poco de lo que él pudo describir sobre la multicitada cita de los mártires en el Cerro de las Campanas. Siendo así, me gustaría compartirles un poco de lo que él pudo haber notado y descrito por viva voz aquel 19 de junio del año del 67. En la mañana del 19, a las 4, todos estaban ya levantados en nuestro convento, pues la parte disponible del batallón de supremos poderes marchó afuera a las 4:30. Poco después, entró al cuarto contiguo a la capilla el teniente coronel Pittner y dijo en voz alta: "Ya se han llevado al emperador". Escuchábamos esto con palpitante ansiedad, pero nada revelaba lo que ya había sucedido, cuando repentinamente empezaron a repicar todas las campanas de la ciudad, después de las 7. Pittner gritó: "Ha muerto ya". Y no importándole el centinela de mi puerta, se precipitó de la capilla y con abrazo silencioso corrían nuestras lágrimas en memoria del muy amado y noble muerto. A cosa de las 8 regresaron las tropas de la ejecución. Frecuentemente se ha descrito los últimos momentos del emperador, pero todas estas descripciones diferencian las unas de las otras. Y aunque no tuve la suerte de asistir a mi emperador en sus últimos momentos, transcribiré lo que 8 o 10 oficiales liberales, entre los cuales se hallaba el coronel Villanueva, convinieron en representar. El emperador se levantó tan temprano que solo eran las 3:30 de la mañana, y se vistió esmeradamente. Llevaba un saco corto, azul o negro, pantalón y chaleco negros, y un sombrero pequeño de fieltro. A las 4 vino el padre Soria, de quien el emperador había ya recibido los sacramentos. A las 5 se celebró una misa, para cuyo objeto se había colocado un altar en el nicho tan frecuentemente he mencionado. El emperador le dio al coronel Back varias comisiones y recuerdos para sus amigos, entre los cuales no olvidó hacer mención de mí. Después de esto, almorzó a las 6:45. La población estaba en extremo excitada, y esta excitación se notaba aún entre algunas de las tropas. Escobedo estaba temeroso de que se hicieran demostraciones, y aún de una sublevación, y con el fin de frustrar esas tentativas, se mandó tuviera lugar la ejecución 1 hora antes. Dando la campanada de las 6, el oficial liberal encargado de llevar el emperador se presentó. Antes que éste hubiera hablado, El emperador dijo: «Estoy listo», y salió de su celda, donde estaba rodeado por unos cuantos de sus criados, que lloraban y le besaban las manos, mientras les decía: «Cálmense ustedes, ya ven que yo lo estoy. Es la voluntad de Dios que muera, y yo contra ello no me puedo oponer». Después de esto, se dirigió el emperador a las celdas de sus dos generales y dijo: «¿Están ustedes listos, señores? Yo lo estoy». Miramón y Mejía se adelantaron, y entonces abrazó su majestad a sus compañeros de infortunio. Mejía, el valiente, el hombre arrojado, que 100 veces se había visto sonriéndose la faz horrenda de la muerte, estaba debilitado a causa de su enfermedad y sumamente cabizbajo. Los tres bajaron la escalera. El emperador iba por delante y con paso firme. Al llegar a la calle que daba al convento, miró en derredor y, exhalando un profundo suspiro, dijo: «¡Qué día tan espléndido! Siempre he deseado morir en un día como este». Después de esto, subió con el padre Soria al coche más próximo que le esperaba, siendo este del sitio, el número 10, pues el gobierno republicano probablemente pensó que no convenía a su dignidad el proporcionar un coche adecuado para un emperador caído. Miramón subió al número 16 y Mejía al número 13, y comenzó a moverse la melancólica procesión. A la cabeza iban los supremos poderes. Los coches estaban rodeados por los cazadores de Galeana, y la retaguardia la cubría el batallón de Nuevo León, que fue escogido para la ejecución. Aunque se había anticipado la hora, las calles estaban del todo llenas. Todo el mundo saludó al emperador respetuosamente, y las mujeres lloraban a gritos. El emperador contestaba a los saludos con esa sonrisa que ganaba los corazones, y tal vez comparaba su presente marcha con su entrada y recepción en Querétaro de hacía 4 meses atrás. ¡Qué contraste! Y sin embargo, la gente se mantuvo sosegada y no podía llamar en su ayuda el valor para hacer una demostración. Solo de las azoteas favorecieron a los soldados con hombres odiosos y algunas pedradas. Al llegar al Cerro de las Campanas, no podía abrirse la portezuela del coche en el que iba el emperador. Sin aguardar más tentativas para efectuar esto, el emperador saltó al suelo. A su lado estaba su criado húngaro Tudos. Mirando en su derredor, le preguntó: «¿Nadie más ha venido aquí?». En sus días de prosperidad, todo el mundo se disputaba estar a su lado. Pero ahora, en camino a su tumba prematura, una persona solo la acompañaba. Sin embargo, el barón Magnus y el cónsul Bamsin se hallaban presentes, aunque no les era posible verlos. El padre Soria se desmontó como pudo. Sin embargo, el consolador necesitaba del consuelo de los sentenciados. Se sintió malo y desvanecido, y el emperador, con mirada compasiva, sacó de la bolsa una botella de sales que mi esposa le había regalado y que, se dice, está ahora en poder de la viuda emperatriz del Brasil, y que se la dio a oler al padre Soria. El emperador, seguido de Miramón y Mejía, a este último teniendo que llevarle de los brazos, se dirigió al cuadro de soldados que estaban abierto por el lado del cerro. Las tropas para la ejecución estaban bajo las órdenes del general don Jesús Díaz de León. Donde estaba el cuadro abierto, se había fabricado una especie de pared formada con adobes. En el centro, donde debía pararse el emperador, que era más alto de cuerpo que sus dos compañeros, la pared estaba un tanto más alta. En los momentos de colocarse en sus posiciones respectivas, el emperador dijo a Miramón: Un soldado valiente debe ser honrado por su monarca, aún en su última hora. Por lo tanto, permítame usted le dé el lugar de honor. Y Miramón tuvo que ponerse en el centro. En esto, un oficial y 7 hombres avanzaron de frente y a unas cuantas varas de cada uno de los 3 sentenciados. El emperador se adelantó hacia aquellos que estaban frente de él. A cada uno de los soldados le tendió la mano y le dio un Maximiliano de oro, moneda de 20 pesos, diciéndoles: muchachos, apunten bien, apunten precisamente aquí, señalándoles con su mano el corazón. Después de esto, volvió a su puesto, se quitó el sombrero y se limpió la frente con el pañuelo. Este y el sombrero se lo dio a todos, con la orden de que se los llevase a su madre, la archiduquesa Sofía. Después, con una voz sonora y firme, habló las palabras siguientes: mexicanos, las personas de mi clase y origen son nombrados por Dios, o para la felicidad de los pueblos, o para ser mártires. Llamado por parte de vosotros, vine para el bien del país. No vine por ambición, vine animado de los mejores deseos por el porvenir de mi patria adoptiva, por el de los valientes a quienes, antes de morir, agradezco sus sacrificios. Mexicanos, que mi sangre sea la última que se derrame y que ella regenere este desgraciado país, y si fuere necesario, que sus hijos todavía viertan la suya, que corre para su bien, pero que nunca sea por la traición. ¡Viva la independencia! ¡Viva México! Mirando en su derredor, el emperador notó no lejos de él un grupo de hombres y de mujeres que lloraban a gritos. Los miró con sonrisa amistosa y dulce. Después, puso ambas manos en el pecho y vio de frente. 5 tiros se dispararon y el emperador cayó del lado derecho, articulando la palabra hombre. Todas las balas le habían atravesado el cuerpo, y cada una de ellas era mortal, pero el emperador aún se movía ligeramente. El oficial le acostó boca arriba y apuntó al corazón del emperador con la espada. Entonces, un soldado se adelantó y disparó otra bala en el lugar indicado. Ni el emperador, ni Miramón, ni Mejía tuvieron los ojos vendados. Miramón, dirigiéndose no a los soldados, sino a la gente reunida ahí, dijo: mexicanos, mis jueces me han condenado a muerte como traidor a mi patria. Jamás he sido traidor. Yo suplico no toleren que esta mancha se añada a mi memoria, y mucho menos a mis hijos. ¡Viva México! ¡Viva el emperador! Los tiros fueron certeros, y murió en el acto. Mejía solo dijo: ¡Viva México! ¡Viva el emperador! Sobrevivió después de la descarga y necesitó 2 balas más para acabar de morir. Los 3 sentenciados fueron fusilados a la vez. Así como la descarga hecha en Querétaro, este año empieza a tomar sus últimos 4 días de vida. Para memoria colectiva, el 2021 significó el año de muchos sacrificios, pero también de muchos descubrimientos. Y a título personal, los 3 primeros meses de este año alumbraban ser monótonos a comparación de mis experiencias vividas. Conocí el sentimiento de la tristeza, el sentimiento de la duda, pero poco a poco la regeneración tocó a mi puerta, y esta regeneración me llegó con tantas dádivas que no puedo agradecer, conociendo gente amable, gente de gran corazón, personas que me han sabido apreciar y de cierta forma sabido entender cómo es la formación de una persona. Quedo entonces con ustedes agradecidos por este año 2021 en el cual ustedes me siguen acompañando en este su podcast, Mis Amigos los Libros. Feliz 2022.